Dios les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén.
Gloria a Dios, para estar anticipando su palabra en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos rápidamente. Que Dios bendiga a la pastora y a cada uno de aquellos que tomaron parte. Gloria a Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 13, verso 6. Gloria a Dios. Con una mano empezamos, aleluya. Génesis capítulo 13, verso 6. Gloria a Dios. Leemos bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y la tierra no era suficiente para que habitesen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Gloria a Dios. Toma asiento, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la palabra que hubo un hombre llamado Abraham, gloria a Dios. También hubo un pariente cercano a Abraham llamado Lot, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra relata de que tanto Abraham como este personaje llamado Lot también fue bendecido. Ambos estaban caminando juntos, pero hubo un problema. Y es que tanto las ovejas que pastoreaba Lot traían problemas con las ovejas de Abraham. Abraham, siendo un hombre sensato, él le dice a Lot: somos hermanos, ¿de qué vale discutir? Es mejor que tú elijas un camino y yo elegiré el otro. Si tú eliges la derecha, yo elegiré la izquierda. Si tú eliges viceversa, pues gloria a Dios, para quedar de acuerdo. La palabra habla sobre un sitio llamado Ai, H-A-I. Dice la palabra que este sitio es donde se amontonan las cosas que se olvidan, porque es un lugar de ruinas, algo donde no hay inicio, sino que hay un comienzo. Porque el inicio es el hombre que lo da, pero el comienzo es Dios que lo empieza. La palabra dice en Génesis capítulo 2, que Dios forma al hombre. Cuando Dios forma al hombre, Él lo forma de lo que es el barro. Y este fue hecho de lo que es el polvo, gloria a Dios. En Génesis capítulo 4, dice otra cosa más sobre la creación. Y es que hubo una serpiente astuta que engaña a la mujer. Y Dios le dice a la serpiente: maldita serás en toda la tierra por cuanto hiciste pecar, o hiciste caer, en este caso Adán y a su mujer, pues te vas a arrastrar en la tierra y comerás polvo. Dígale a su hermano: comerá polvo. La palabra deja algo en claro: las guerras siempre van a empezar cuando hay una separación. Cuando la separación empieza, es porque el principio, como mencionaba, Dios es quien da comienzo en la vida del hombre. Cuando el hombre se aparta del camino de Dios, este deja de ser lo que es espíritu y se vuelve carne. La palabra carne en el libro de los griegos, en el libro de los griegos significa carne. Es decir, que cuando el hombre peca, involuntariamente o voluntariamente, se vuelve carne. Y leímos que la serpiente, en este caso Satanás, el Señor reprende en el nombre de Jesús, fue creado y fue puesto en posición número uno. Porque nosotros no fuimos creados sino después de que este fue creado. Dile a tu hermano que está a su lado, gloria a Dios. Recuerda que siempre hay un alto sobre otro alto. Satanás tal vez fue creado primero, pero tú y yo fuimos creados segundo. Es decir, que no debemos dejar que Satanás domine nuestra vida, si nosotros dominamos para encima de él o de Dios. Hay algo que me llama la atención, y es que Lot no está buscando lo que es la escasez como hizo Abraham. Lot miró y miró al Jordán y vio un valle, vio cosas con riqueza, vio abundancia y dijo, aquí es que voy. ¿Por qué Lot hizo esto? Porque a veces las personas, cuando la guerra les trae separación, se engañan a sí mismos. Jesús dice en la palabra que Él vino a traer espada. Desde los tiempos de Juan el Bautista, este evangelio sufre violencia y únicamente los violentos lo arrebatan. Hay personas que cuando la guerra llega se espantan. Hay otros que cuando la guerra se avecina, ellos toman descanso y dejan que otros peleen las batallas que ellos tienen que combatir.
Sí.
A veces tenemos pensamientos que nos llegan, que no muchas veces son de Dios. Y son pensamientos que te dicen, apártate de tu hermano, apártate de tu prójimo, vela por ti mismo, pensamientos egoístas, pensamientos tal vez como Lot, que quiso que Abraham se separara de él porque él vio que los dos no cabían en una tierra. Dile a tu hermano, si tú creces, yo crezco. Si tú creces, yo también crezco. No podemos separarnos en medio de lo que es la guerra, porque hay guerras que se levantan por el diablo, pero hay otras guerras que la produce el hombre por causa del pecado. Cuando leímos en Génesis que el hombre fue creado del polvo, es porque Dios hizo algo diferente a todo lo que creó. Cuando Dios crea al hombre, Él lo crea a imagen y semejanza. Pero algo que me llama la atención es que la Biblia lo habla en plural. Dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que no era una sola persona, sino que habían varios incluidos en el contexto. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Génesis 4, que la simiente de lo que vendría siendo el Hijo de Dios, este le daría en el castañar a la serpiente y se pondrían en enemistad, se refiere a los que viven en el Espíritu, siempre van a lo que es vivir en guerra. ¿Por qué? Porque hay una enemistad. Jesús dice que tiene la luz que ver con las tinieblas. ¿O qué lugar tiene el César con el Cristo? ¿Acaso el Cristo puede compararse al César? Obviamente que no. Porque Pilato tenía una duda cuando se acercó a Jesús. Jesús, cuando entró en una conversación con Pilato, Pilato pensaba que él tenía autoridad sobre Jesús. Mas Cristo, siendo sabio, conociendo aún su corazón y sus pensamientos, le dijo, espérate, tú tienes la autoridad dada por Dios. Y únicamente yo me sujetaría si tú te sujetaras a las leyes terrenales. Pero si tú no te sujetas involuntariamente de lo que tú creas o pienses, no es correcto. Es como decir que predicar en la calle está prohibido. Si un policía le dice eso a un cristiano, está violentando lo que es el libre albedrío del hombre para con Dios. Porque tenemos libertad de expresión, primeramente, eso está en la Constitución. Y no podemos negar que las guerras van a empezar por la casa. Jesús dijo que Él vino a traer espada en el libro de Mateo. Que la madre se levantaría, que el hijo se levantaría Él no dijo que la guerra va a empezar afuera, Él dijo que va a empezar adentro. Hay personas que se quejan tanto delante de Dios, que creen que es el diablo, pero es la espada que causa la separación. Cuando la espada está en tus manos, así como la luz sabe, en medio de la oscuridad que brilla, como los luminares que somos en Jesús, el diablo detecta de que tú eres un hijo de Dios. Y si tú tienes tus pensamientos ligados a lo que es la carne, entonces el Padre no mora en ti. Pues dice la palabra que tanto el espíritu como la carne se llevan uno contra otro. Y ahí se cumple la palabra de que la simiente de la mujer estaría en contra de la simiente de Satanás. Pero a veces tenemos miedo.
¡Gloria a Dios!
A veces el miedo invade no solamente el corazón, sino los pensamientos. A veces Jesús nos dice, como en Apocalipsis capítulo 3, verso 21 en adelante: yo soy el que toca, yo soy el que conoce tus obras, y tales has olvidado. Sería mejor que volvieras al principio, a tu primer amor, porque Dios nunca va a posar en una vida de separación. Aunque la guerra traiga separación, Dios no habita en separación, porque aún las tinieblas trabajan en unidad. Si la unidad no se hace parte de ti, entonces tú vas a perecer como Isoló. Este personaje, dice la Biblia, que le llamó más la atención el conformismo, la comodidad. Mas sin embargo, Abraham prefirió el desierto y Dios lo bendijo por encima de lo que hizo Lot. Dice la palabra que Lot se fue acercando poco a poco a lo que fue Sodoma y Gomorra. Y ya conocemos la historia más para adelante. Hay personas que se están pareciendo mucho a la mujer de Lot. Cuando Dios manda a buscar o demanda sobre ellos cambio, ellos se están volviendo atrás a mirar la destrucción. Y cuando esto sucede, su corazón se vuelve engañoso, como dice Jeremías. Y se engañan a sí mismos, creyendo que Dios dijo o creyendo que Dios habló. Porque así como Dios habla, también el enemigo es un imitador de la mentira. Si Dios dijo que esto es pan, el diablo te dirá: convierte esta piedra en pan. Porque el diablo siempre va a querer imitar las palabras de Dios. Pero si tú te convences a ti mismo de que si tu casa, así como Josué dijo en la palabra, capítulo 3, Josué se veía en una dificultad tan grande con el pueblo. El pueblo quería ir tras dioses paganos. El pueblo no quería hacer lo que Josué, en este caso el mismo Isaías, le decía. Mas Josué se paró delante y él dijo: ¿ustedes harán las cosas que están haciendo o harán caso al mandato de Dios? No sé cuál de las dos van a escoger, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántas personas están invitando al Espíritu Santo a habitar en su corazón? A veces la casa se torna brusco, pero no son por los problemas, sino es por la falta de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que hubo una separación entre las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Las sensatas, aquellas que guardaron su aceite, que a pesar de que se durmieron, tenían reserva. Cuando la casa se encuentra vacía, dice Jesús, es porque hay un descuido muy grande. Y cuando el diablo nota esto, leímos que el polvo, en el libro de los griegos, significa carne. Entonces, cuando la persona vuelve atrás a mirar como la mujer del hombre, cuando la persona vuelve a ser cautiva de lo que esta señalaba en pocas palabras, esta reprendía, vuelve a ser esclavo de aquello, que fue esclavo. Según 2 de Pedro, capítulo 2, 18. A veces no son los maestros que engañan a la persona, sino que las mismas ovejas se engañan a sí mismas por falta de revelación, de conocimiento de la verdad y de la separación entre la luz y las tinieblas. Hay cosas que parecen ser de Dios, pero son mentiras del diablo. Hay situaciones que el diablo prepara desde un exterior para mover el corazón de la persona hacia lo que es su destino de perdición. La Biblia señala al cristiano como un águila, mientras que el enemigo lo señala como una serpiente. Había un hombre llamado Pablo. Este hombre, mientras estaba en conjunto, en grupo, dice la Biblia que por un momento se separó a buscar lo que fue leñas. Dice la palabra que mientras él fue a buscar esto, las ramas que se encontraban en este caso frías, inmediatamente apareció lo que fue una serpiente. Dígale a su hermano que está a tu lado, ten cuidado de tu espada. Porque hay cosas que se ven, pero hay otras que tú no las puedes sentir. Porque tú puedes mirar el frente, pero ¿quién mirará atrás? Por eso dile, yo te necesito. Todos somos necesarios para Dios. Porque lo que hay detrás, tal vez tú no lo estás viendo, pero tu hermano lo percibe. Tal vez el hermano se encuentra en un momento de frialdad. Porque mi pregunta es, ¿qué hacían los naturales cerca de lo que fue la acción de Satanás? Hay personas que siempre estarán ahí cuando el diablo encienda lo que es la persecución. Y estarán ahí para señalar. Y te van a decir, tú ves, yo te dije que tú ibas a caer. Hay personas que creen que el veneno que fue ingerido por lo que es Satanás es por causa de un pecado. A veces hay venenos que Dios permite para enseñarle al hombre lo que es la mansedumbre. Porque hubo un hombre llamado Usías, que él se creía mayor que todos, aún los sacerdotes que había puesto Dios. Dice la palabra que aún este rey fue reprendido, él no hizo caso, sino que endureció su corazón. Cuando una persona endurece su corazón, a veces el veneno no es producido por Satanás, sino por la avaricia que hay en la persona. La avaricia de ser conocido, la avaricia de tener una posición dada, no por Dios, sino por los hombres. Porque a veces con Usías estamos evitando que nuestro hermano vea los cielos abiertos. Cuando murió el rey Usías, relata Isaías, dice que él vio al Señor sentado en su trono. Cuando esto sucede, el mismo Isaías se reprendió. Mas un ángel se acerca a él y le dice que venga a ungir. ¿Por qué? Porque él sentía duda. A veces estamos tan, pero tan pegados de personas, que están frías, como ese grupo que dejó al apóstol a buscar las ramas. A veces tú haces para Dios lo que otro no puede hacer. Pero eso no significa que tú eres mayor que tu hermano. Porque en estos tiempos no vinimos a que nosotros, aleluya, seamos lo que es servido, sino a servir a los demás, a los más débiles, a aquellos que necesitan del pan de vida. ¿Cuál? La palabra de Dios. Pero también, aparte de darle la palabra, tenemos que hacer de la palabra una acción, vivir la palabra de Dios. Porque únicamente viviendo la palabra de Dios es que la simiente de Satanás será herida en el castañar. No es cuando tú lees, porque el diablo se sabe la Biblia. Es cuando tú la practicas, la vives y la enseñas. Cuando Isaías se reprende, el ángel le dice, ¿por qué has hecho esto? Y lo unge. Y algo que me llama la atención, que no todo el mundo menciona, es que Zacarías también tiene una experiencia con lo que es la misma visión, pero desde otro ángulo, gloria a Dios. Zacarías dice que cuando, en este caso Isaías, que es el mismo Josué, este está viendo la gloria de Dios después de la muerte de Usías, este tiene vestidura sucia. Dice la palabra de Dios que cuando esto sucede, Satanás lo está acusando delante de Dios. Mas Dios reprende a Satanás. Y Dios respalda lo que dice Isaías. Porque ya Dios había dicho que iba a poner la iglesia en las manos de Josué. ¿Qué sucede? Que cuando esto sucede, la palabra enseña algo muy especial. Es que hay separaciones que son necesarias, porque Ezequiel también vivió lo que es la separación. Ezequiel, cuando fue levantado por Dios, dice la palabra en el libro de Ezequiel 14, que él se sentó con los ancianos, con aquellos sabios, pero hubo un problema, y es que los sabios estaban haciendo cosas indebidas delante de Dios. Cuando Dios ve que en este caso el ministerio de Ezequiel se sienta, Dios le dice, pero muchacho, ¿y qué tú estás haciendo? Lo sacude, lo agarra por la quijada y le muestra el pecado de aquellas personas que tal vez se la miraba, que quería, que anhelaba quizás ser como ellos. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Es que hay separaciones que son necesarias, no porque la tierra sea pequeña, sino porque hay personas que muchas veces son obstáculos para tu crecimiento. Hay personas que tal vez no tienen la misma visión que tú tienes, pero eso no quiere decir que tú lo menosprecies, porque siempre la palabra de Dios utiliza tanto el vaso de honra como el vaso de deshonra. Y que tú seas un vaso de honra no quiere decir que tú menosprecies a aquellos que limpian la iglesia, sino que tú tienes que darle honra al que honra merece. Si tú estás viendo que sus frutos son de bien y no de mal, entonces mantén presente eso. No lo calumnies, no lo rechaces. Simplemente dale la mano. Y si él no puede buscar la leña, pues tú búscala para que él se encienda a través de lo que es el tizón de tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. Pónganse de pie, Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Dios. ¿Tú sabes algo, no, Señor? Muchas personas tal vez te tienen por menos, pero hay algo que agrada a Dios, y es que cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú te humillas delante de Dios, tú no vas pidiendo, sino que tú derramas tu corazón. Aunque hayan personas que te van a decir, Dios, ¿por qué tú lo estás haciendo con ellos? ¿Por qué ella te agrado contigo? Recuerda la mujer del Simón el publicano. Ella tal vez en ese momento no era apta para estar en esa casa, pero para Dios fue apta porque tocó su corazón. Y el cambio que produce Dios en una persona lo produce poco a poco, no lo produce al instante. Cuando tú quieres hacer la cosa al instante, te sale mal, porque a veces queremos caminar más de lo que podemos. Cuando Dios dice la palabra, que Él no pone carga sobre aquel que no la puede llevar, es poco que Él pone la carga para que tú puedas llevar a otros lo que tú quieras dar. Nunca limites el poder de Dios. A veces hay ángeles que quieren susurrarte palabras, y a veces tú dudas de quién es que me está hablando. A veces hasta tú has reprendido, pero Dios dice calma. calma porque yo soy que me muevo en medio de la tormenta. Y calma porque aún en la tempestad yo soy quien meto la mano y saco por ti la palabra y respuesta que tú esperas. Pero no será rápido, será lento a la manera de Dios. Recordando que en Deuteronomio hubo un pueblo que se quejaba a Dios. Le decía: Señor, dame la victoria ahora, dame ahora, dame la que yo la necesito. Mas Dios le respondió algo y le dijo: es que si le doy la victoria ahora, no la van a gozar. Tengo que esperar que el mismo enemigo que está peleando, en este caso con ustedes, peleen entre sí. Tienes que esperar que Dios haga eso. Porque si Dios te da lo que tú pides, tú no lo vas a poder aprovechar. Recuerda que hay alguien que está al acecho de nosotros, que rondea la tierra. Y si el diablo conoce lo que Dios te quiere dar, pues simplemente daña el propósito, porque siempre te va a poner en pie para que tú te caigas. Así que persiste y Dios te bendiga mucho. Sí,
desata eso.
Hubo una palabra que Dios te dijo y te la voy a recordar. Esa palabra está en Apocalipsis. Una vez el Señor te dijo, no dejes que nadie te quite la corona. A veces tú pones lo que es la palabra del hombre por encima de la de Dios. Mira, aunque tu familia se levante, aunque las dudas estén controlando tu corazón, tú tienes que mantener plenitud, tienes que mantener estancia. ¿Qué es la estancia? Es que aunque el problema se encuentre ahí, tienes que permanecer constante. No puedes estar saliendo y entrando. Tienes que o aquí o allá. No puedes retroceder a algo que tú le dijiste a Dios. ¿Sabes que yo veo algo? Y es que tú estás orando. Mientras estás orando, hay un pequeño, no sé cómo se dice esto, pero es como una cajita. Y cuando se abre, esta caja tiene un corazón. Tu corazón fue muy dañado por las palabras inapropiadas o argumentos de muchas personas. Pero tú no puedes dejar que la maldad de otro se adueñe de tu vida. Recuerda que del corazón, dice el proverbista, mana la vida. Guarda tu corazón. No dejes que los pensamientos de otros se adueñen de ti. Recuerda que lo que otros hagan no te afecta, porque ese es el problema de ellos, no tuyo. Algo que te quiero recordar: tú no eres quien cambia a la persona, es Dios. Tú tienes que dejar salir el pájaro de su jaula. Si tú lo retienes y le das, le puedes hacer daño. Tienes que dejar que Dios moldee, trate, examine y cambie y perfeccione la obra. Yo sé que te preocupa la familia, pero tienes que ser constante. Las cosas que Dios te va a dar son para un tiempo extenso, no son para que tú estés sentada. No sé si tú me entiendes. Tu ministerio no es para tú estar sentado. Yo lo siento mucho, pero no es para estar sentado. Tú tienes que avivar el don puesto por imposición de parte de Dios. No dejes que nadie apague lo que Dios puso en ti. Yo sé que mucho desánimo van a venir, que a veces no tenemos ánimo para continuar. A veces queremos soltar la toalla. A veces no hay dinero para resolver o para venir para la iglesia. Pero tú tienes que mantener la paz por encima de las cosas que el diablo causa. Y no dudes de que Dios lo está siguiendo. Y sobre lo que tú le pides a Dios, mantén la calma. Que Dios lo haga en su momento, cuando ya tengas la madurez para tú sobrellevar la situación. Porque si Dios te añade eso, puede que te cause hasta una transformación no dada por Dios, sino por los demonios. Dios te ve como una niña, como la niña de sus ojos. Entonces no pretenda ser un adolescente, porque cuando el adolescente crece no escucha al pequeño, sino que quiere estar en posición y en posición de grande. Siempre mantente en humildad, porque la humildad es lo que te va a abrir la puerta.
¡Resalta eso!
Cuando la humildad que tú proyectes es la misma que hablará por los demás de que tú eres una hija de Dios. Y mira, yo te voy a decir,
mantenerte al tanto, tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos hemos hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.